Saludamos ya a nuestro invitado de esta mañana, que es el presidente del Gipuzkoa Burubatzar, Joseba Egibar. Egunon.
Egunon.
¿Cómo está lo de Álava?
Pues no sé si atiende a una lógica propiamente de negociación programática, porque si fuera ese el caso, creo que se tenía que haber resuelto ya, para bien o para mal, ¿no? Y los ingredientes o los previos, por así decirlo, desde mi punto de vista, teniendo en cuenta que hemos compartido acción de gobierno con Ezker Batua en los últimos años, bien es verdad que habrá habido un ínterin de un par de años, pero nos conocemos y sabemos exactamente hasta dónde alcanzan las coincidencias programáticas, bien sea en el área social, fiscal, infraestructural y demás. Y bueno, yo sé que el Partido Nacionalista Vasco está haciendo esfuerzos para desde esa sintonía, se supone previa, alcanzar un entendimiento. Pero bueno, los pronunciamientos públicos no parece que acompañan en la misma dirección. Uh-huh. Hasta ahí llega mi conocimiento del tema.
Sin embargo, y vistas las personas que parecen estar en la trastienda, gentes incluso que han compartido tareas de sí. gobierno por sí. ambas formaciones, hay una corriente de opinión bastante extendida que indica que Xabier Aguirre será finalmente diputado general y que esto es una escenificación.
Bueno, pues si es así, lo están haciendo, pues no sé, de modo y manera que despistan hasta los propios, digo a los propios del Partido Nacionalista Vasco, porque una negociación programática, conociendo las coincidencias y las diferencias, pues se dirimen estas y en su caso se pacta la discrepancia, y si fuera insalvable, tal y como al parecer se ha referido por parte de algún portavoz de Ezker Batua, pues no habrá posibilidad de entendimiento. Pero desde la distancia, vamos a decir, de territorio a territorio, tengo que mostrar mi extrañeza por cómo está transcurriendo la negociación.
Uh-huh. ¿El Partido Nacionalista Vasco puede asumir una desarmonización fiscal?
Hombre, de entrada no. Somos un partido bueno, que trabaja en las instituciones, es corresponsable también con otros ámbitos institucionales, y se supone que en fiscalidad los tres territorios que tienen competencias en la materia tienen que ir de una forma coordinada y armonizada, porque de alguna manera también la propia ley de armonización se supone que se aplica en el momento que hay desarmonía, y esa competencia sería del Parlamento Vasco. Pero en principio las tres instituciones forales, en este caso ya conocemos los rectores máximos de dos de ellas, Vizcaya, Partido Nacionalista Vasco, y Bildu en Guipúzcoa, tendrían que funcionar en sintonía y en armonía, partiendo de posiciones coincidentes o no precisamente coincidentes, las previas, quiero decir, pero yo creo que es un debate que hay que llevar al órgano de coordinación tributaria, en todo caso, pero que en las tres diputaciones o las tres juntas generales, por lo menos, salvo que haya también modificación de la ley de territorios históricos, se rescate esa competencia para el Parlamento Vasco, que alguna iniciativa en ese sentido también hemos escuchado en estos prolegómenos.
Ajá. Entonces, si Ezker Batua pide recuperar el impuesto de patrimonio y el Partido Nacionalista Vasco no está por la labor, el PNV habrá ofrecido otras cosas.
No, yo creo que ese debate está abierto, pero yo creo que Ezker Batua también tiene que ser consciente que si se instaura un impuesto de patrimonio en uno de los tres territorios, por así decirlo, no solamente provoca una desarmonía, sino que puede provocar también el que el patrimonio, impuesto de patrimonio, arrastre la renta, que se están produciendo movimientos de ese tipo, pues en otras latitudes. O sea que si tú instauras patrimonio, al final el afectado te arrastra también la renta, con lo que te está provocando pues un desajuste, un perjuicio a las arcas de ese territorio. Yo creo que eso hay que llevarlo cuando menos en cierta armonía. Uh-huh. Otra cosa es que se pueda suscitar el debate, porque claro, en el Estado español, cuando se suprime el impuesto de patrimonio, si solamente lo dejas aquí, es evidente que con independencia de lo que pueda ser la carga fiscal, puede haber vascos que digan, oye, si en territorio, vamos a decir, de tributación española, no tributo patrimonio, pues me voy y me voy a censar en Burgos, ¿no? O en Logroño. Lo podían hacer. Entonces, ahí yo creo que se actuó, si se quiere, haciendo seguidismo, entre comillas, a lo que era la norma en el Estado español, pero yo creo que entre territorios vascos, cuando menos, si se quiere volver a instaurar el impuesto de patrimonio u otro impuesto, el que sea, se tendría que actuar en coordinación.
¿Está el PNV incómodo ante este debate fiscal? Parece que el PSE y Bildu van a pisar el acelerador en este tema.
Yo creo que es un debate recurrente. No estamos nosotros absolutamente incómodos. Yo creo que todos los debates que se han iniciado en fiscalidad, de alguna manera los ha iniciado también el Partido Nacionalista Vasco y efectivamente con el concurso de otras formaciones políticas. Pero si estamos hablando de impuestos, sea el IRPF, sea el impuesto de sociedades, o en su caso el IVA, etcétera, etcétera, yo creo que la base ha sido el consenso. E incluso en IRPF, que es el impuesto por excelencia, en lo que son los tipos más altos, estamos hablando de 2 puntos por encima de la media de otras fiscalidades. Por lo tanto, yo creo que ha habido progresividad y creo que el jugar a corto pensando que pues una subida de impuestos va a reportar pues una mayor recaudación, sí puede ser en un primer momento, pero yo creo que no hay que desviar la atención y el objetivo debe ser crear y promover actividad económica en el tejido productivo, efectivamente, poder crear empleo para que, bueno, pues las haciendas tampoco se resientan, porque nos van a tocar todavía 2 años o 3 con estrechez presupuestaria, y por lo tanto yo creo que fijar únicamente el tiro en lo que puede ser incremento de los impuestos sería equivocado. Creo que hay que contemplarlo integralmente y nosotros desde luego no hacemos ascos al debate, ni en juntas generales, y si alguien por el momento quiere proponer a título de debate político en el propio Parlamento Vasco, se puede debatir. Otra cosa es que hoy por hoy la competencia la tienen las juntas generales.
Señor Egibar, ¿en torno a ETA permanente y definitivo son sinónimos?
No. He escuchado eso a Martín Garitano, pero no son sinónimos, y menos en la jerga de las organizaciones como IRA o ETA. Yo creo que también el IRA declaró el alto el fuego permanente para después pasar a la definitiva, y creo que ETA hoy por hoy todavía no ha declarado el cese definitivo, que no la disolución, el cese definitivo de la actividad violenta o terrorista.
¿Y Bildu debería exigirlo?
Yo creo que Bildu tiene un guión todavía no actualizado, superado por dirigentes de la izquierda abertzale, vamos a decir, los independientes de Bildu, que bien sea en sala o en declaraciones incluso públicas y políticas, tienen unos pronunciamientos, yo creo que más afinados.
¿Ha ido más allá Otegi que Garitano, por ejemplo?
Bueno, Otegi ha hecho una reflexión guión meeting en su declaración, pero bueno, incorpora una serie de pronunciamientos inequívocos. Es más, con anterioridad, estamos hablando de unos estatutos, y sabemos que los estatutos al final es palabra escrita, pero los estatutos de sortu, si bien tienen un componente estático, son estatutos, y la política también exige dinámica y pronunciamientos conforme suceden los acontecimientos. Yo creo que los propios estatutos de sortu están proyectando unos pronunciamientos infinitamente más comprometidos que los bueno, realizados por dirigentes de Bildu.
Vamos a tener novedades en septiembre. Parece que el Lehendakari empieza a apuntar alguna iniciativa en materia de pacificación.
O sea, yo creo que el Lehendakari anda a la búsqueda de iniciativas, ¿no? Yo creo que tiene un perfil bajo en el sentido de que, bien sea por temas económicos, sociales, nosotros somos un poco pelmas, pero el haber iniciado la legislatura sin un programa de gobierno es que le ocupa en el día y le pueden preocupar los temas, pero no tiene pautas y no tiene un guión de trabajo. Entonces se ve superado absolutamente por los acontecimientos, incluso en este relativo a la pacificación y normalización. Yo creo que ahí hay un tema importantísimo en el que todas las formaciones políticas tenemos que aportar lo nuestro. Me refiero al de la pacificación o ese escenario de convivencia en paz o reconciliación. Yo creo que hay que incorporar una serie de valores a la acción pública institucional para proyectar desde las instituciones a la ciudadanía en general. Aquí no se pasa de un día para otro de un escenario de no paz a uno de paz, o un escenario de violencia como se ha vivido y sufrido, a un escenario de desaparición de la misma. Por lo tanto, hay que trabajar, hay que incorporar una serie de valores. Y yo creo que ahí sí tiene un papel importante que desarrollar el Lehendakari o el propio gobierno vasco, como el resto de instituciones, diputaciones y ayuntamientos.
Uh-huh. En este contexto, ¿es necesario que la legislatura en el Congreso se agote? Es decir, que Zapatero llegue hasta el final. ¿La izquierda abertzale les ha pedido que apoyen a Zapatero hasta el final?
Bueno, la izquierda abertzale públicamente no dice nada de esto, pero es evidente que sus pronunciamientos apuntan en la dirección de que quieren, cuando menos, agotar pues un tiempo en el que los pronunciamientos públicos e institucionales pueden caminar en determinada dirección. Y no me refiero a los exclusivamente jurisdiccionales. Pues hay alguna serie de pronunciamientos importantes pues con respecto a Bateragune y otros pronunciamientos que se puedan producir en política penitenciaria que son importantes. Y ya sabemos exactamente cuál es la composición del Tribunal Constitucional y a qué circunstancias se ve obligado a atender en los próximos meses. Veremos exactamente a ver qué sucede con todo el Tribunal Constitucional, pero la izquierda abertzale sí tiene un interés en aprovechar al máximo el tiempo, y yo creo que tampoco ha descuidado el siguiente escenario en el que el Partido Popular puede iniciar un ciclo de poder, y yo creo que la izquierda abertzale tampoco puede descuidar ni obviar esa realidad, con lo cual el entendimiento entre formaciones políticas también se va a imponer, también con el Partido Popular, digo el entendimiento.
¿Por parte de quién?
Por parte de la propia izquierda abertzale, evidentemente. Yo creo que si se camina hacia un tiempo de paz y de normalidad política sin entrar en la normalización, o sea, lo que pudiera ser el establecimiento de las bases para la resolución del denominado conflicto político, yo creo que en el previo, en lo que puede ser consolidar un escenario de paz, la gente da por resuelta la cuestión, la materia, y yo creo que acabamos de empezar. Uh-huh. Y hay que echar bases muy sólidas para que, primero, nadie tenga la tentación de hacer uso nuevamente de la violencia como método de resolución de conflictos, y eso tiene que calar en la sociedad y tiene que calar en las organizaciones políticas. Después de 35 años, una organización política, vamos a denominar la izquierda abertzale tradicional, ha hecho los pronunciamientos que ha hecho. Han pasado 35 años. Y si la gente se cree que es como pasar de página en el periódico, se equivoca. Hay que crear...
Hablando claro, nuevo marco jurídico, político...
No, previo a... Yo estoy hablando de pacificación y normalidad política, o sea, el que nos podamos respetar en las formaciones políticas, podamos respetar a la persona con todos sus derechos, el de participación política, por supuesto, derechos civiles y políticos, pero también los derechos humanos de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Y después vendrá lo otro. Lo otro significa que también hay que incorporar al debate político el intento de solución del conflicto político. Porque un conflicto político sí tenemos entre manos. Que yo decía antes, después de 35 años la izquierda abertzale empieza a hacer esas apuestas inequívocas, donde no quepa duda de la apuesta inequívoca por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, y también hay formaciones políticas que han tardado y siguen tardando, pero que tarde o temprano van a tener que asumir, cuando menos, la existencia no ya de un conflicto político, que puede ser, se quiere conclusión de parte, no, la existencia de un pueblo vasco que tiene derecho a decidir. Entonces, desde el reconocimiento de la existencia de un sujeto político con derecho a decidir, evidentemente vamos a tener que hacer ejercicios de consenso, partiendo de ese reconocimiento del derecho a decidir, para pactar el ejercicio, para que no sea un ejercicio unilateral, pactar el ejercicio de ese derecho entre las distintas formaciones políticas. Y yo creo que ese va a ser uno de los cometidos de todas las formaciones políticas en los próximos tiempos.
Me quedan algunas preguntas, a ver si me puede responder con brevedad, señor Egibar. Visto el reparto de poder, después de las elecciones del 22M, ¿se arrepiente de no haber intentado con más ahínco un acuerdo con el PSE y con el PP?
No, si no era cuestión de ahínco, era dejarse querer. Nosotros con estar quietos teníamos la Diputación de Gipuzkoa. Era dejar recibir los votos. Y yo creo que el pacto previo ofrecido por el Partido Popular y el Partido Socialista de desplazar a Bildu, como fuese, no era de recibo. Y además creemos que, bueno, en el análisis que hicimos en aquel momento, que se confirma y ratifica en estos momentos, creemos que la izquierda abertzale, aunque en este momento de forma atropellada y se les está atragantando el triunfo, vamos a ver cómo gestionan, cómo actúan, y vamos a ver eso que han denominado ellos el pragmatismo revolucionario, que a mí no me preocupa tanto, conociendo precisamente la vida pragmática del revolucionario vasco, pero les veamos en las instituciones a ver cómo actúan, y también normalicemos un poco la vida política. Y creemos que eso puede ser también un activo a medio plazo. Por lo tanto, no hay ningún arrepentimiento. Y además, bueno, pues la ciudadanía te sitúa como donde te sitúa. Y si nos ha situado para hacer oposición, pues vamos a hacer una oposición constructiva.
¿Joseba Egibar va a repetir como candidato a presidir el Gipuzkoa Buru Batzar?
Bueno, eso toca en primavera. Eso queda lejos. Primero tenemos que configurar, después de verano, o durante el verano, para que se conozca después del verano, el nuevo Euskadi Buru Batzar, que salió del consenso hace 4 años. Establecimos una hoja de ruta, una ponencia política. Creemos que tenemos que actualizar estratégicamente esa ponencia política, y definido el qué, definir quiénes y de qué manera. Uh-huh. Y después vendrán las territoriales.
¿Aspira a presidir el EPB?
No. Hace 4 años llegamos a un acuerdo y creo que
ha funcionado bien.
Ese consenso, si es válido y ha funcionado, no hace falta alterarlo.
¿Y hay movimientos en Gipuzkoa para que Joseba Egibar no repita?
Bueno, eso es lo que dicen algunos medios de comunicación.
Eso he leído, sí.
Sí, claro. No habla nadie conmigo, pero al parecer detectan. Desde luego, ganas no les falta a algunos, ¿no? Algunos medios de comunicación también. Pero te puedo asegurar que la organización está compacta y cohesionada. Y desde luego la crítica y la autocrítica es inherente a la condición política. De lo que se está hablando es de otra cosa, de una fabulación periodística que ya ha empezado ya meses atrás y que seguirá. Pero tampoco es novedad en lo que se refiere a la vida política del Gipuzkoa Buru Batzar o la mía propia.
En 30 segundos, ¿Batu Gaitezen fue un error?
En absoluto. No sé por qué hay que estigmatizar de esa manera. Batu Gaitezen constituye en este momento los dos pilares que están haciendo que esta sociedad camine hacia la paz o pacificación, a la normalidad política, y tenga que abordar en el inmediato futuro el debate sobre el derecho a decidir. Y además no es una exclusiva del Partido Nacionalista Vasco en Gipuzkoa, es en todos los territorios, en los 7 territorios, cada cual con su especificidad. Estamos hablando de derechos humanos de todas las personas y el derecho del pueblo vasco a existir, a seguir existiendo, y por lo tanto conformar el derecho a decidir. Fue un acierto, afortunadamente, y eso nos otorga una base muy sólida de 81.000 guipuzcoanos que han apostado por el Partido Nacionalista Vasco. Nosotros creíamos que podíamos ganar la Liga con 81 puntos, 81.000 votos. Y efectivamente a nuestro contrincante de hace 4 años, pues le sacamos hasta 58.000, pues una partida de puntos. Ni que decir al Partido Popular. El Partido Nacionalista Vasco solo en Gipuzkoa ha sacado tanto como los dos juntos. Pero ha habido un partido político que se ha conformado, además, como coalición Bildu, Izquierda Abertzale, EA y Alternativa, que no ha participado en las ligas anteriores y ha participado en esta y se ha ido a 119. Pues bueno, pues han ganado limpiamente, y yo creo que con mucha diferencia, como para desplazarles, aunque matemática y aritméticamente hubiera sido posible. Y yo creo que esa transferencia de responsabilidad que supone el voto también tienen que aplicar y gestionar con mucha inteligencia. Y repito, yo creo que no se están caracterizando en estos primeros días, iba a decir semanas ya, por ejercicios de humildad, sino más bien en algunos casos incluso con ejercicios de arrogancia por parte de Bildu. Les vamos a ver, nos van a tener que ver, van a tener que contar con nosotros. 8 de 27 no son suficientes para gobernar Donosti, y en las Juntas Generales de Gipuzkoa también van a tener que contar con la oposición, y por lo tanto ahí estaremos.
Uh-huh. Joseba Egibar, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Es que recaso.
Hasta la próxima. Una pausa y seguimos.